Muy bien, buenos días nuevamente hermanos a los que nos han saludado, bienvenidos a las visitas, que el Señor les bendiga y a todos los hermanos un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor porque estamos desarrollando un tema muy importante, tan anhelado por el hombre, pero que lamentablemente se busca en fuentes equivocadas. Me refiero al conocimiento de la verdad. Ya hemos hablado un poquito de esto, sobre la interpretación humanista podríamos decir, de qué es la verdad. Y el hombre la ha definido como algo conceptual abstracto. Cada uno busca la interpretación de la verdad. Es decir, el hombre dice o sugiere la idea de que no hay absoluto. Todo es relativo, depende de muchas cosas, de muchos factores. Depende del tiempo en que se viva, de la cultura, de la sociedad, de las fuentes de conocimiento, de las escuelas de pensamiento, de la filosofía. Y así el hombre tiene diferentes posturas, y por eso existen tantas religiones, y por eso existen tantas filosofías, tantas escuelas de pensamiento. Quizá una de las más connotadas y que ha trascendido a través de la historia respecto a estos temas es la escuela griega, ¿cierto? Todos cuando escuchamos la palabra filosofía, de algún modo inmediatamente relacionamos la cultura griega. Y la escritura fue prácticamente inspirada y escrita por los santos hombres de Dios, como dice la palabra, en esos tiempos donde la cultura griega, la filosofía griega tenía un gran apogeo. Y la influencia de los filósofos era notoria en ese tiempo, en los tiempos del Señor Jesucristo, en los tiempos de los apóstoles. Por lo tanto, nosotros vemos fuentes de la verdad. Y cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, Él vino a revelar la verdad de manera absoluta, no de manera relativa. Él no dijo, yo soy una de las tantas verdades, como lo hemos comentado, ¿no es cierto? El propio Poncio Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Sin saber que el que estaba hablando con él, o a quien le estaba hablando Poncio Pilato, era la verdad encarnada. Entonces, este es el tema que nos ha convocado en estos domingos, en virtud del pasaje de Juan 8, 31 al 38, donde declara en un versículo, dice, y la verdad os hará libres, ¿cierto? La verdad y la libertad, ese es el tema que vamos a desarrollar con la ayuda del Señor, porque la verdad nos liberta, nos da libertad. No libertinaje, libertad. Hay una gran diferencia que lo vamos a hablar en su oportunidad cuando lleguemos. El libertinaje es otra cosa, pero la libertad es lo que anhela todo hombre. ¿Cómo no ser libre de muchas cosas? Primeramente del pecado, de la condenación del pecado, de los temores, de las aflicciones quizás emocionales, de los problemas económicos. Uno quiere ser libre de muchas cosas, ¿no es cierto? La verdad nos trae libertad en todos los aspectos, pero debemos entender que este es un plan de Dios que se va desarrollando hasta la redención final cuando Él venga a buscarnos. Un día estaremos transformados, hermanos, y libres de todas las cosas. Libres plenamente, tanto así que la Escritura dice, ya en ese tiempo no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras pasaron. Esa es la verdad, hermanos. Esa es la verdad de las Escrituras. No es mi verdad, no es la verdad de usted, es la verdad de las Santas Escrituras. La verdad nos trae libertad. Y eso se va a cumplir plenamente cuando estemos con Él. Por eso que los creyentes anhelamos estar con Él, anhelamos su venida. Porque ahí se va a concretar todas estas promesas que están vigentes, hermanos, y que estamos, y espero que usted también, anhelándolas con todo nuestro corazón. Anhelamos que el Señor vuelva. Entonces él presenta esta realidad frente a los religiosos, que si bien se creían libres, como todas las religiones de todos los tiempos, las religiones pregonan la idea de ser el portador de la verdad, pero el Señor les dice, ustedes no saben que son esclavos del pecado. Porque el tema de la ruina del hombre se llama pecado, hermanos. Nosotros debemos decir ahora la verdad, que la palabra nos revela. Los problemas mundiales, los problemas de este país y de todos los países, no es el color político que está gobernando, hermanos. Es el pecado. Todos los males que vemos nosotros en esta sociedad y en el mundo entero es producto del pecado. ¿Y qué es lo que es pecado? Haber infringido la ley de Dios. Porque Dios entregó su ley. Dios se reveló. Dios reveló su ley, y aún aquel que no cree en el Señor y pueda decir, y espero que no en esta mañana, esto que está hablando es falso, yo no creo en Dios, Dios no existe. Aún así, esa persona sabe lo que es bueno y malo. Porque Dios ha puesto la ley en las mentes de cada ser humano. Entonces, infringir la ley es lo que produce toda esta debacle y toda esta circunstancia terrible en la sociedad. Y el Señor nos ha venido a libertar del pecado. Eso es lo maravilloso, hermano. No hay algo más maravilloso que el Señor haya venido a este mundo a morir por nosotros de la manera que murió, derramar su sangre para darnos libertad de la esclavitud del pecado. Entonces nosotros vemos ahí que se cumple lo que él mismo dijo: la verdad os hará libres. ¿Y cómo reaccionaron los religiosos? ¿De manera positiva? No, resistían la verdad. ¿Cómo si nosotros somos hijos de Abraham? Estamos haciendo un recuento, ¿no es cierto? ¿Cómo si nosotros somos hijos de Abraham, somos de un linaje escogido? ¿Cómo es eso que somos esclavos del pecado? ¿Cómo es eso de que tú nos prometes libertad? Ellos descansaban en su religión. Pero hermanos, debo decirles que la religión no salva. La religión es un camino que parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así lo dice el Proverbio 14, verso 12. Entonces, esa fue la confrontación que tuvo nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad encarnada, que trajo lo oculto, lo reveló, lo descubrió. En otras palabras, la verdad tiene un nombre propio, y ese nombre es Jesucristo el Señor. Bueno, estuvimos comentando varios pasajes acerca de lo absoluto, ¿no es cierto?, de la verdad, lo absoluto de Dios. El Señor decía: yo soy Jehová, yo soy Dios, y fuera de mí no hay más Dios. Creo que esa es la primera bofetada a estos conceptos relativistas del hombre. Porque nosotros siempre tenemos esa idea de que todos los caminos conducen a Dios, que hay muchas religiones y no puede ser una la verdadera. Todos tienen un aporte que hacer. Pero hermanos, no hay ninguna persona, ningún personaje de la historia que haya dicho absolutamente: yo soy la verdad. Todas las religiones se asocian a un personaje en particular, pero ninguno de esos personajes dijo con tanta autoridad y con un lenguaje tan absoluto como nuestro Señor Jesucristo, que dijo: yo soy la verdad, y lejos de mí nada podéis hacer, dependemos de él. Pero los religiosos resistían eso. Y esa es la tónica de toda religión. Por eso que siempre hacemos un énfasis, el Señor siempre nos guarde. Nosotros no predicamos religiones, predicamos lo que dice este libro. Creo que todos los que estamos aquí tienen algún ejemplar de las Escrituras. Descubra la verdad. Ya vamos a leer un pasaje. Escudriñar las Escrituras. Entonces el Señor habla de manera absoluta y dice: yo soy Jehová Dios y no hay ninguno después de mí. Lenguaje absoluto. Exclusivista. No hay más dioses, no hay más verdades, él es el único. Él dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Usa el artículo determinante definido, la o él. En ese tiempo había muchos caminos, ¿no es cierto? Muchos caminos para llegar a Jerusalén. Habían caminos espaciosos, anchos, pero habían caminos más estrechos. Ese lenguaje toma vida cuando vamos a analizar la cultura o la sociedad de aquel entonces. El Señor hablaba de los caminos. Él decía: hay un camino ancho y espacioso que lleva ¿a dónde? A la perdición. Es un camino atractivo, es un camino de deleites, es un camino fácil. Es un camino que nos atrae. Es un camino de una felicidad, pero efímera, que no dura nada. Como decía Salomón, una felicidad vana. Vanidad significa muy corto, que no sirve para nada. Pero hay un camino que no es fácil, un camino estrecho, donde transitan los creyentes, no por mérito, sino porque Él los puso en ese camino. Pero ese camino, aunque sea difícil en el día de hoy, nos conduce a la vida. Hermanos, ¿qué sentido tiene de tener toda la comilla felicidad del mundo ahora si nuestra alma se va a perder en el infierno? No tendría ningún sentido. El Señor nos vino a dar vida eterna, no nos vino a dar felicidad en este mundo. El Evangelio cambia su sentido cuando volvemos a la verdad de las Escrituras. La verdad de las Escrituras nos hace libres de lo que la religión nos prometió. La religión nos prometió mentiras. Nos prometió prosperidad, sanidad, y por eso que la gente se decepciona del Evangelio cuando hay problemas. Y busca fórmulas y busca claves del éxito para poder escapar del quebranto y del dolor. Pero el Señor nos dijo, en el mundo tendríamos aflicción, nos advirtió. Pero confiad, yo he vencido al mundo, esa es la verdad. Y Él vino a dejar vida eterna. Entonces, de manera categórica dice, no hay otro camino, yo soy el único camino al Padre. Entonces uno dice, pero ¿y cómo? ¿Y las otras religiones dónde quedan? Si no son parte de la verdad, no están en un estado neutro, son parte de la mentira. Así como la verdad es absoluta, la mentira también es absoluta. En este mismo momento usted y yo podemos estar en la verdad o en la mentira. ¿Cómo lo sabe usted? ¿Cuál es su punto de referencia? ¿Lo que usted cree? ¿Lo que usted piensa? No, hermano, es esto. Esto le revela su punto de referencia y le va a mostrar si usted está en la verdad o en la mentira. De hecho, la iglesia en el primer siglo, usted se recordará en el libro de los Hechos, que se le llamaba el camino, ¿se acuerdan? Hablaban del camino. Porque ellos asumieron en carne propia la enseñanza de Cristo. No hay otro camino, el único camino es este. Y predicaban acerca del camino, el camino a salvación. Nadie viene al Padre sino por mí. Él abrió un camino nuevo, como lo dice Hebreos 10, lo leímos, ¿cierto? A través del velo, esto es su carne. Cuando Él muere en la cruz, es un verdadero camino que se abre, un acceso libre, abierto al Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, ¿ya? La verdad tiene un carácter, entonces, como lo hemos dicho, absoluto. La semana pasada, hermano, ya estamos terminando el recuento, entramos en un tema que porta la verdad, que es el tema del testimonio y de los testigos. Tema a veces descuidado entre los estudios bíblicos, pero que tiene una connotación muy importante, porque ahí recién entonces comprendemos que Cristo es el testigo fiel, ¿y qué más? Y verdadero. ¿Cómo nosotros podemos comprender que Jesús es el testigo fiel y verdadero si no estudiamos este asunto del testimonio y el asunto del testigo? De modo que comentamos, para poder ir avanzando, que el testimonio es una declaración de aquel que afirma la veracidad, ahí está implícita la palabra verdad, afirma la veracidad de un hecho del cual ha sido testigo presencial, ¿ya? De modo que una persona ve un hecho y da el testimonio, esa persona está de alguna manera dando fe de la veracidad de lo que está contando. Entonces nuestro Señor Jesucristo vino a dar testimonio del Padre, vino a dar testimonio de la verdad, vino a dar testimonio de la luz, vino a revelar la verdad. Acuérdense, verdad en sí mismo significa revelar o mostrar o descubrir lo que estaba oculto, velado, cubierto. Entonces él habla de lo verdadero. Antes se hablaba en medio de figuras, de sombras, pero ahora se habla a través de la imagen del Hijo. Como lo dice Hebreo 1, ¿se acuerda? Dios habló muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas. Pero en este último tiempo, Él ha hablado por el Hijo. Qué bueno es estudiar, hermanos, los evangelios, porque uno ve al Hijo revelado. Y eso es lo que precisamente habla el apóstol Juan. Nosotros ya habíamos dicho que Juan en particular revela bastante esto de la verdad. Y el testimonio es una de las muestras que aparecen frecuentemente, abundantemente en el evangelio de el apóstol Juan. En primera instancia estuvimos viendo el testimonio de Juan, ¿cierto? Me refiero al testimonio de Juan el Bautista. Podríamos decir que es el último de los profetas antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Voz que clama en el desierto, aquel que prepara camino al Señor. Comenzó él llamando al arrepentimiento y toda la gente que acudía a su predicación, a su enseñanza, a su llamado, se bautizaba, ¿se acuerda? Por eso le llamaban Juan el Bautizador, Juan el Bautista, porque bautizaba. Es decir, sumergía a las personas en el agua, en el río, ¿no es cierto? Y las personas de esa forma expresaban su arrepentimiento, es decir, su manera de pensar ha cambiado. Y venían a él. Pero él no era la luz. Él no era la verdad, sino que daba testimonio de aquel que vendría. Estaba preparando el camino de la verdad. Y eso es lo que estuvimos leyendo en el capítulo 1 de Juan. Él no era la verdad. Versículo 7 dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Eso lo dice Juan capítulo número 1, versículo 7 y 8. Entonces Juan cuenta y revela, ¿cierto?, lo que él vio, lo que él oyó. El Padre le dijo, donde se deposite la paloma, o, ¿cierto?, la forma de paloma descendía el Espíritu Santo, ese es. Y cuando ve, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Expresión, hermanos, que yo escuché desde chico. Cuando yo era católico, en la misa, ¿cierto?, siempre se hablaba del Cordero de Dios. Había una canción que se repetía, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Pregunta, ¿era la verdad lo que cantábamos ahí en ese tiempo, los que fuimos católicos? Sí, no cabe duda. Pero no se nos había sido revelada la verdad. Era solamente repetir, era no más que una religión. Como el Señor le decía a los fariseos, que eran muy religiosos, decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como mandamiento, como doctrinas, ordenanzas de hombres. Bueno, ahí es cuando uno le da gracias al Señor, porque estamos aquí no por méritos. Aquí ninguno de nosotros ha sido más capaz, más estudioso, más piadoso, de más oraciones y con más inteligencia, agreguemos todos los méritos que pudieran haber para estar ahora comprendiendo la verdad. Solamente es una obra exclusiva de la gracia de Dios, hermanos, para su gloria. Y uno anhela que todos los que se encuentran con este tema absoluto, cierto, exclusivista de la verdad, puedan creer en el camino de la verdad para salvación. Pero sabemos que no va a ser así. Ya el profeta Isaías 700 años antes de Cristo decía, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Se acuerda? Una pregunta retórica porque bien sabemos que no todos van a creer al Evangelio. El Señor se revela a quien quiere. Y cuando digo se revela, no estamos hablando de situaciones sobrenaturales, para que no se me vaya a malinterpretar, sino que Él se revela a través de esta palabra. Bueno, hermanos, ese es el caso de Juan el Bautista. Él contó fehacientemente, verazmente lo que vio y lo que escuchó respecto al Hijo de Dios. Pero también comenzamos a ver el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ya es el testimonio verdadero, universal, de la verdad. Vamos al Evangelio de Juan entonces en el capítulo 1, vamos a avanzar ahora. Primero versículo número 14. Que dice así, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, mire lo que dice, lleno de gracia y de verdad. Versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, aquí es donde llegamos a un punto muy importante. Primera pregunta, en virtud de lo que hemos estado estudiando, ¿quién es el verbo que aparece aquí en el versículo? Es nuestro Señor Jesucristo, y en el texto directamente es el verbo que aparece en el versículo 1. ¿Qué es lo que dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Fíjese que esta revelación nos permite entender del testimonio de Jesucristo, porque Él no solamente es Dios, sino que estaba con Dios. Un misterio que a veces nos cuesta entender, sin duda. ¿Cómo poder comprender que el Hijo es Dios y que el Padre es Dios, pero no son dos dioses, sino que es un solo Dios? incluyendo obviamente también al Espíritu Santo, porque nosotros creemos en una Trinidad. ¿Por qué creemos en una Trinidad? Porque la Biblia revela que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo también es Dios, pero que no son tres dioses, sino que son parte de una misma esencia. Pero es importante que él fue testigo del Padre. Él siempre estuvo con su Padre. Él oyó a su Padre. Y cuando él se revela, se hace carne, como lo leíamos aquí en el versículo 14, que es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, como lo dice el apóstol Pablo, él da testimonio de lo que en la eternidad ya veía y escuchaba. Hermanos, es tremendo lo que estamos diciendo. Cristo nunca habló por su propia cuenta, porque él era testigo fiel y verdadero. Es lo que vio, es lo que escuchó, es lo que enseñaba. Ya vamos a llegar allá. Ahora, cuando dice en el versículo 1, ya lo comentamos, en el principio nos está refiriendo a una unidad de tiempo. Se refiere a la eternidad, ¿ya? Cuando hablamos de principio, uno dice, ¿en qué año? ¿Cuántos años atrás? Esto se debe conectar con Génesis 1:1, cuando dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ciertamente, hermanos, tan igual como la Trinidad, para nosotros es muy difícil explicar este concepto de la eternidad, porque son conceptos que están sobre nuestra capacidad humana. Usted no puede entender la Trinidad y tampoco entender la eternidad. Pero no porque no podamos comprender las cosas, las vamos a obviar o las vamos a torcer, o las vamos a cambiar. La Biblia habla de un Dios eterno, que no fue creado, siempre ha existido. Aunque ahora no lo podamos entender, ¿cierto? Debemos creerlo por fe. Así lo enseña la palabra de Dios. Yo me acuerdo, cuando llego a estos puntos, siempre me acuerdo de aquel ciego que le decía a los religiosos que resistían la verdad, el que te sanó es un pecador, ¿cómo te va a sanar un pecador? Y el ciego le decía, si es pecador, no lo sé. Lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Esa es la esencia, hermano, del mensaje de Cristo. La otra vez hablábamos, hermanos, ¿por qué creemos firmemente que Cristo vuelve si nunca nadie le ha visto? Nunca nadie ha tenido la experiencia de verle a Él en una experiencia sobrenatural. ¿Pero por qué creemos firmemente? Por fe, por esa capacidad que Él nos ha dado, hermanos. Por eso es que entendemos a la luz de la palabra que la fe no es una obra humana. Si el Señor no hubiese puesto fe en nosotros, nosotros no creemos. ¿Y sabes lo que podríamos haber hecho en el sentido religioso? Fundar otra de las tantas religiones que hay. Porque la religión está fundada en el humanismo, en la idea humana de llegar al cielo. Hermano, uno cuando analiza su vida natural, cuando digo natural, lejos de lo espiritual, lejos de la salvación, siempre reconoce que el hombre tiene una necesidad espiritual, aunque no la quiera confesar públicamente. El hombre dice, yo no creo en nada lo que es Dios, espiritual, la Biblia, no me interesa. Pero por dentro sabe que hay una necesidad. Sabe que todo lo que tiene no le llena. Sabe que hay un vacío que no sabe con qué suplirlo. Y el orgullo no le lleva a caer rendido delante de Dios. Pero internamente, en su fuero interno, sabe que hay una necesidad espiritual. Porque los seres humanos somos los únicos seres vivos que tenemos necesidad espiritual. Los animales no. Aunque hoy día el hombre los quiere igualar, ¿no es cierto?, y poner ahí a comer en la mesa de uno. No, hermanos. Debemos entender que no. Los únicos que tenemos vida espiritual y necesidad espiritual somos los seres humanos. Por eso que es terrible cuando uno no es creyente, busca cómo suplir la necesidad. Cómo llenar ese vacío que hay. Y después que va cumpliendo etapas, sigue el vacío. Y en esa búsqueda de completar el vacío le sorprende la muerte. Y se muere vacío. Pero gracias sean dadas al Señor que Él ha abierto nuestro corazón. Y ese vacío se acabó porque lo ha llenado el Señor. Y eso no nos hace perfectos. Eso no nos hace plenamente felices porque este mundo nos trae aflicción. Pero sí con algo que en el mundo no hay. Esperanza verdadera. Gozo verdadero. Saber que la promesa de Cristo se va a cumplir. Eso es indescriptible, hermanos. Eso no es negociable. Es lo más maravilloso que puede haber ocurrido. Entonces Cristo viene a revelar el camino a eso, a esa vida eterna. Pero miren lo que dice el versículo 2. Este era en el principio con Dios, y lo resalta, me llama la atención, y quise hoy día comentarlo nuevamente. Solamente un versículo dice, este era en el principio con Dios. Era necesario que se enfatizara que él estaba con Dios, que él fue testigo presencial de Dios, lo vio y lo escuchó. Su Padre. La eterna comunión del Padre y el Hijo. Versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas. Mire lo que está revelando ahora, que el Verbo no solamente estaba con Dios, sino que el Verbo es Dios y el Verbo es Creador. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto lo enfatiza el apóstol Pablo a los Colosenses, ¿se acuerda? Capítulo 1, verso 15, que dice, él es la imagen del Dios invisible, ¿ya? El primogénito entre los muertos, dice, ¿ya? Porque en él habitaba, dice también Colosenses, toda la plenitud de la Deidad. En él fueron creadas todas las cosas, ¿se acuerdan lo que dice? Las visibles e invisibles, las que están en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él, y no solamente por él, y para él, es para su gloria. Por eso que dice, a lo suyo vino, es su creación. Pero los suyos, su pueblo, no le recibió. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, en nuestro Señor Jesucristo. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Se acuerda usted lo primero que ocurrió en la creación en Génesis 1? Que vino la luz, lo primero. Pero es la luz de la gloria de Dios, no son las lumbreras que Él creó más adelante. Acuérdense que Apocalipsis dice que no necesitaremos más del sol, porque la gloria de Dios lo ilumina todo. Es la verdad de la gloria de Dios, hermano. Cosas que no podemos comprender plenamente. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo dice acá, se hizo carne, versículo 14, y habitó entre nosotros, que es la revelación del nombre Emmanuel. ¿Se acuerda? Proféticamente llamará su nombre Emmanuel, porque él habitará entre su pueblo. Es el anhelo de Dios, lo otra vez lo decíamos. El plan inicial, cuando se revela el plan de Dios inicialmente, Dios habitaba entre, ¿cierto?, el hombre, entre la creación, no sobre la creación. Había una plena comunión entre Adán y Eva y el Señor. ¿Pero qué lo arruinó todo, hermanos? ¿Qué estableció la separación del hombre con Dios? El pecado, la desobediencia, el no considerar a Dios. Pero Dios siempre ha querido nuevamente estar entre su pueblo. Nos acordábamos del tabernáculo. El tabernáculo es una clara manifestación de que Dios anhela vivir no sobre su pueblo, sino que entre su pueblo, entre los suyos. ¿Se acuerda dónde se construyó el tabernáculo? No se construyó arriba del monte Sinaí. Ahí hay un ejemplo, ¿cierto? El cuadro. Sino que en medio de las tribus de Israel. Es el eterno Emmanuel que ha querido siempre habitar entre nosotros. Mateo 18:20, ¿qué es lo que dice? Porque donde hay dos o tres congregados en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cómo nosotros podemos saber, hermano, y tener la certeza de que Él está ahora, en este preciso momento, en medio nuestro? Primero, por vista, no le vamos a ver. El apóstol Pedro dice, ¿en quién creéis? Sin haberle visto. Pero ¿por qué tenemos la certeza de que está con nosotros? Por su palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Si usted lee la palabra, si usted crea la palabra, quiere decir que Cristo está en medio de nosotros. Esa es la enseñanza de él. Él siempre ha querido vivir entre nosotros. Entonces dice, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Está hablando el apóstol Juan. Juan fue un testigo presencial de la gloria de Dios, hermano. Vio sus milagros. Vio la transfiguración. Vio cómo resucitaban muertos. El Señor resucitaba muertos. tenía el poder sobre su creación, caminaba en las aguas, rompía las leyes de la naturaleza, él podía calmar el viento y aún ponerse sobre la ley de la gravedad. Vaya usted a caminar por el agua, hermano. Es absurdo, ¿cierto? Pero nuestro Señor no es un mero profeta, no es un mero gurú, no es un mero mentor, es Dios, el dueño de la creación, el que rige todas las leyes que mantienen el universo, el que hace salir su sol. El sol es de él, hermanos, así lo dice, su sol sobre justos e injustos. Ese es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Aquí no estamos predicando un diosecillo, un iluminado, estamos predicando a Cristo, a Dios manifestado en carne, al unigénito del Padre. Pero dice algo, lleno de gracia y de verdad. Porque la verdad, ¿qué es lo que traía? Que la salvación no era por la ley. Por eso que dice más adelante el versículo 17. Pues la ley por Moisés fue dada. Pero ahí estaba oculta la verdad entre figuras, entre sombras, entre emblemas. ¿No es así, hermano? Entonces los israelitas no entendían por qué un dictado tan enorme de mandamientos y de estatutos morales y ceremoniales que conformaban la ley. Entonces cuando uno entiende ahora que la revelación vino por Jesucristo, obviamente, y ahora sí toma más fuerza la comprensión, la verdad era la gracia de Dios para salvación. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Él fue lleno de gracia y de verdad. Él es la revelación de todas las cosas. Todo lo que, hermano, está revelado en las Escrituras es lo que necesitamos saber. El hombre busca cosas. A veces me llama la atención cómo el hombre, la otra vez escuchaba una entrevista a un famoso astrónomo chileno, hablando de una sonda que se va a ir a explorar las lunas de Saturno, y quieren descubrir Saturno, y después, no sé, otro planeta, y el hombre ni siquiera se conoce a sí mismo, hermanos. Nosotros no nos conocemos ni a nosotros mismos. El profeta Jeremías habla de nuestro corazón y dice, ¿quién lo conocerá? El hombre no conoce ni su propio corazón, hermanos. ¿Quién lo conocerá? Pero el profeta responde, Jehová Dios es el que escudriña las mentes y los corazones de los hombres. Entonces ahí se revela el orgullo nuestro, hermano. Y digo nuestro porque es así. Nosotros somos orgullosos delante de Dios. Queremos actuar como Dios. Y cuando nos vemos afligidos, ahí de alguna manera nos queremos aferrar a alguna religión, a alguien que me dé una solución para mi problema. Y si no me da este lugar de solución, me voy a otro y en fin. Pero no reconocemos que dependemos del Dios creador. Del Dios lleno de gracia y de verdad. Que nos vino a revelar la verdad para salvación. Vamos por favor, hermanos, al versículo número 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, ya lo comentamos, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Aquí están los dos personajes cruciales para comprender esto. Moisés y Jesús, y Jesucristo. Hermanos, lo que hemos estudiado en otras oportunidades, a ver, vamos repasando. La ley nos salva. No nos salva. ¿Qué hace la ley? Nos condena. A raíz de lo mismo, ¿la ley es mala? No. La ley es buena. La ley es justa. La ley es santa. Tanto así, hermanos, que la ley nos permite diagnosticar la gravedad de nuestro pecado. Si no estuviera la ley en medio de... Primero, vamos a hablar en términos naturales del hombre. Si no estuviera en la mente del hombre, el hombre realmente viviría, imagínense, con la ley vive así, sin ley, imagínense cómo estaría viviendo. Por eso yo lo decía la otra vez, todas las personas que están en una vida terrible, licenciosa, rebelde delante de Dios, rompiendo todos el armazón moral, estructural de Dios, aún no siendo cristiano, estoy hablando de una persona natural. Esa persona tiene que acallar la voz de la ley que está en su mente. Y por eso que tiene que usar drogas, tiene que usar alcohol, tiene que usar elementos que le puedan acallar la voz de la conciencia. Una vez hablábamos nosotros tenemos una estructura cerebral que el Señor ha hecho, que habla mucho. Habla de dos etapas del cerebro, una que se llama la corteza cerebral y el tronco cerebral. El tronco cerebral almacena todo lo que tiene que ver con sus hábitos naturales, respirar, por ejemplo. Usted no se olvida de respirar, aunque esté muy mal, pero usted respira, o usted camina, en fin, porque están alojados en el tronco cerebral. Pero en la corteza cerebral está todo lo que tiene que ver con el juicio, con la moral. Y es la moral de Dios, hermanos. Es la moral de la ley de Dios. Porque somos criaturas de Él, hermanos. Indistintamente de que una persona diga, yo no creo en Dios, esa criatura es criatura de Dios. No es hijo de Dios, pero es criatura de Dios. Por lo tanto, cuando Él está, ese individuo está rechazando la moral de Dios, tiene que acallar la voz de la corteza cerebral donde está la ley de Dios, que le dice, esto no está bien. Esto que has hecho no está bien. Entonces, claro, todo lo que inhiba la corteza cerebral tiene que el hombre buscar para poder acallar esa voz constante. Hermano, yo no puedo decir otra cosa sino gracias al Señor por habernos abierto el entendimiento. Porque esa vida de acallar la voz de Dios, la culpa del pecado, el peso del pecado que la ley le muestra en su mente, lo puede llevar a la muerte a un ser humano. Pero gloria a Dios, hermanos, que nos ha abierto nuestro entendimiento para salvación, para arrepentimiento. Hay perdón, hermanos. Hay perdón hoy día mismo, hay perdón. Perdón de pecados. Él quiere quitar la culpa de nuestros pecados. No quiere que acallemos nuestra culpa con elementos artificiosos que nos van a llevar a la perdición. Que el Señor nos ayude a comprender eso. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él, mire lo que dice, Él le ha dado a conocer. Nadie vio a Dios, pero sí hay uno que le vio. El Hijo. El eterno Hijo. Algunos dicen, hermanos, que Cristo no es eterno, que Cristo fue creado por Dios. ¿Lo ha escuchado? Que Cristo no es Dios, dicen algunos. Pero el Juan 1.1 dice que es Dios, que Él en el principio y la eternidad ya existía. Ahora, esta es la revelación del Padre y del Hijo. He escuchado hoy día una predicación. Dios no tiene madres y tampoco tiene nietos. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que por ser hijo de creyentes, muchas veces pensamos que por ende son creyentes. Entonces los hijos de los hijos que son hijos de creyentes, bueno, por razón de linaje, de raza, de herencia, pasamos a ser hijos de Dios. Pero Dios no tiene nietos. Dios solamente tiene hijos. El Padre tiene un hijo y tiene hijos. Es la historia del Padre y del Hijo. Y es increíble porque esto es el misterio de la piedad. Pablo habla de eso. Pero también Pablo habla paralelamente del misterio de la iniquidad, que es la mentira, y que no es la historia del Padre y del Hijo, sino que es la historia de la Madre y el Hijo. Esa es la invención del hombre. Esa es la religión alternativa, la religión de confusión, la religión babilónica. Es increíble, y lo vemos hasta el día de hoy. El famoso culto de la Madre y del Hijo. Eso quería hacerlo como paréntesis. Ahora en el versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Pero hay alguien que le vio. Aquí lo dice, su Hijo unigénito. La palabra unigénito significa único en su género. No hay otro como Él. Él es sin igual, hermanos. Nadie se puede asemejar a nuestro Señor Jesucristo. En la Semana Santa ustedes ven ahí en Filipinas, siempre muestran en las noticias, que ellos se crucifican. Los fieles filipinos llevan portas cruces y se crucifican literalmente. Se clavan las manos, los pies, ¿cierto? Quieren asemejarse a nuestro Señor Jesucristo. Pero Él no solamente cargó el madero de la cruz, sino que cargó lo que ningún hombre puede cargar, el pecado de todos nosotros. El único que pudo cargar eso es nuestro Señor Jesucristo. Y el único que ha estado con el Padre es el Hijo. Por eso que Él, en su venida, viene a revelar lo que Él ha visto. Viene a dar testimonio de la verdad. Se va entendiendo lo que queremos decir, ¿no es cierto? Él es el testigo fiel y verdadero. Es el que está dando testimonio de la veracidad de que estuvo con el Padre, de que estuvo en el seno del Padre, que le oyó, que le vio y lo está dando a conocer. Bien, vámonos entonces ahora a Juan capítulo número 5, por favor. Ya nos quedan los últimos minutos, la última recta. Vamos a leer Evangelio de Juan capítulo 5 verso 30, dice así: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿De quién? Del Padre. Fíjense que esta es una tónica de nuestro Señor Jesucristo. Él nunca habló por su propia cuenta. Él nunca hizo su propio deseo, sino que Él vino a cumplir la voluntad de su Padre. Fíjense que cuando hablamos de la voluntad, estuvimos conversando la otra vez, el Señor manifiesta su voluntad a través de su palabra. Nosotros a veces nos preguntamos, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios? ¿Cómo yo puedo conocer la voluntad de Dios respecto a este punto o a este otro punto? O cuando usted está tomando una decisión, dice, ¿cómo saber si esta decisión es la voluntad de Dios? Los principios para conocer la voluntad de Dios están en este libro. Es nuestra responsabilidad como creyentes conocer la voluntad de Dios y hacerla, ciertamente. Entonces, cuando nosotros desobedecemos, actúa lo que se conoce como voluntad permisiva, es decir, Dios permite nuestros tropiezos, nuestros errores, nuestros descensos, por decirlo así. Y siempre la voluntad permisiva trae consecuencias. Trae consecuencias a veces que se mantienen por el resto de nuestra vida. Pero la voluntad directa de Dios es agradable y perfecta, como lo dice Romanos capítulo 12. Ahora, ¿qué mejor referente respecto a la voluntad de Dios que nuestro Señor Jesucristo? Mire cómo lo dice el versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Pregunta, ¿acaso Jesús no es Dios? Y si es Dios, ¿es omnipotente o no es omnipotente? ¿Y por qué dice acá el Señor Jesucristo, yo no puedo hacer nada por mí mismo? Bueno, nosotros debemos entender que Él nunca dejó de ser Dios, pero se revistió de humillación, se revistió de humanidad, Él se hizo uno de nosotros. Hermano, Él trabajaba en un taller de carpintería, su padre era carpintero. Y yo siempre me imagino cuando estaba ahí martillando, si se pegaba en un dedo, le dolía. Él tenía dolores reales, era ser humano. Dice Hebreos que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él nunca pecó, no hubo nunca engaño en su boca. Él fue perfecto en todos sus caminos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero sus atributos, hermanos, los revistió de humildad, de humillación. Es como el mismo tabernáculo, no cabe duda, hermano, el tabernáculo habla de Cristo. Toda la gloria de nuestro Señor Jesucristo estaba cubierta, revestida, acuérdense ustedes, de una piel que no tenía ningún atractivo, como lo decía el profeta Isaías, sin atractivo para que le deseemos, ¿se acuerda? Nuestro Señor Jesucristo no tenía atractivo en sí mismo, porque Él se revistió de humillación, y ese es el lenguaje que Él dice, yo no hago nada por mí mismo. Él no tomaba decisiones por su propia cuenta. Clara enseñanza para nosotros. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tomamos decisiones personales y no le preguntamos al Señor? Y Él nos deja una tremenda enseñanza. Yo no hago nada por mí mismo. Él dependía de la voluntad de Dios, de la voluntad de su Padre. Eso es lo que los religiosos no pueden entender y dicen, no, Jesús no es Dios porque le hablaba a su Padre. El Padre es Dios, pero el Hijo no es Dios. pero no entendían el ministerio de Cristo, que era someterse a la voluntad de su Padre, un sometimiento voluntario, hermanos. Cuando habla de voluntario es volitivo, es de voluntad. Eso es lo que está enseñando. Entonces dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Pero dice, según oigo, así juzgo. Nos está proyectando lo que estamos tratando de transmitir. Él vino a hablar lo que escuchó desde la eternidad, lo que vio desde la eternidad con su Padre. Ni más ni menos que Él nos viene a revelar al Padre Dios. Imagínense. Dice, mi juicio es justo. Claro, porque si usted habla por su propia cuenta, si usted inventa una idea, su juicio no es justo. Su juicio es falso, no es verdadero. No ha sido testigo presencial de nada. Entonces dice acá, mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió el Padre. ¿Ya? Cuando el Señor Jesucristo nos enseñó a orar, en el capítulo 6 de Mateo, Él dice lo primero, vosotros oraréis así, ya no Dios solamente, ya no el Shaddai o Adonai, no, algo más cercano, Padre nuestro. Los judíos sabían, hermanos, que había un Padre, el Padre Dios, pero ellos tenían una distancia enorme con Dios y le llamaban solamente por sus atributos. Porque el hombre natural, el hombre religioso, se siente indigno de llegar al Padre. Pero nosotros confiamos en la dignidad de Cristo. Nosotros confiamos en la paternidad de Dios porque está Cristo en medio, hermanos. No porque nosotros merezcamos el amor del Padre, es porque estamos en Cristo. Entonces los judíos no eran capaces de decirle Padre. Y Él les dice a sus discípulos, vosotros oraréis así, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y si venga tu reino, es el Padre soberano, ¿no es cierto? ¿Y qué más dice? Hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Pregunta, ¿nosotros vemos eso cumplido? Algunos dicen que ya el reino es acá. La voluntad del Padre está cumplida plenamente en medio nuestro, en los gobernantes, en el magisterio, en los magistrados. Definitivamente no, hermano, la voluntad de Dios se va a cumplir cuando Él vuelva, hermanos. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Pero lo interesante que quiero resaltar en el pasaje es que Él siempre buscaba la voluntad de Dios, no su propia voluntad. Dice el versículo 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es la verdad, mi testimonio no es verdadero. Entonces cuando usted dice, yo creo esto, ¿y sobre qué base usted cree eso? Bueno, se lo estoy diciendo yo, eso es lo que creo yo. Usted no es verdadero. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Para nosotros ser veraces, debemos hablar la verdad, y la verdad es una sola, el testimonio de Jesucristo. Todo el resto, y a lo mejor suena muy duro decirlo, el resto es mentira. O usted cree hoy día mismo la verdad, o usted cree la mentira. El apóstol Pablo al final de los tiempos dice así, dice que el Señor permitirá un espíritu de error, ¿cierto? Y dice para que, a ver, lo voy a leer mejor, ¿eh? Lo voy a leer verdaderamente, como estamos estudiando. Dice así, con todo engaño de iniquidad, no lo busque, solamente ponga atención, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Ahí está el concepto absoluto de la verdad, para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean, ¿qué cosa? La mentira, no dice una mentira. La verdad es absoluto y la mentira también. La mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron nuevamente a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por lo tanto, nosotros vemos acá que el testimonio personal que cada uno de nosotros pueda dar en cuanto a cosas eternas no tienen ningún valor cuando provienen de su propia conciencia. Cuando uno es subjetivo, acuérdense, una vez hablábamos de tres palabras típicas nuestras. Yo creo, yo siento, yo pienso. Eso lo puede aplicar a algo cotidiano, ¿cierto? Yo creo que, no sé, esto debiéramos ponerlo acá. Pero en cuanto a cosas eternas, a doctrinas que trascienden la vida temporal, terrenal y que se proyectan a la eternidad, eso solamente debe ser un fruto de la fuente de la verdad, no de la mentira. Entonces cuando uno dice, yo me acuerdo estos argumentos, yo creo en un ser superior, ¿lo has escuchado? Esa típica frase, pero no creo en lo que tú me dices, o sea, que Dios nos creó de del polvo de la tierra, no, yo creo en la evolución. Yo creo que somos parientes del mono. Entonces le hablan del tío mono, ¿cierto? Pero nosotros sabemos, hermanos, que eso nació de lo que el hombre cree. Subjetivo. Porque todavía no encuentran el eslabón perdido. O sea, el hombre, dicen que evolucionó y empezó el mono a evolucionar, pero hay un eslabón que está perdido y no se sabe por qué. Después salta el hombre que conocemos ahora. Entonces nosotros ahí vemos que no es la verdad, que es una teoría. No obstante, la han incorporado hace ya muchos años, décadas, en los estudios sistemáticos como la verdad. Yo no sé, levante la mano a alguien que en la historia, ciencias naturales o no sé, le han enseñado la creación. ¿Qué profesor le enseña acerca de la creación? Ninguno. Porque el hombre enseña la mentira, no la verdad. Entonces todo eso parte de un juicio, de un testimonio personal. El Señor Jesucristo dice así en el versículo 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, es decir, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento, subjetivo significa mirado bajo mi propia óptica. ¿Me entienden? Mi testimonio en definitiva no es verdadero. Ese es el gran ejemplo, la gran referencia de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Su mensaje no era de él mismo, aunque sabemos que él es el autor y consumador de la fe, porque era Dios. Pero este hombre, 100% hombre llamado Jesús, nunca habló por su propia cuenta. Mi testimonio no es de mí mismo, sino de aquel que me envió, versículo 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿A quién se está refiriendo? Al Padre. El Padre daba testimonio en el Hijo de que el Hijo es verdadero. El Espíritu da testimonio a tu Espíritu de que eres Hijo de Dios, dice Romanos 8. Pero miren lo que ocurre acá. Algo muy sintomático. Mire el capítulo 8 de Juan, y con esto vamos a terminar el día de hoy. Capítulo 8 de Juan, ahí mismo en Juan. Dice así. Juan capítulo 8, verso 12, dice así. Juan 8, 12. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mire lo que dice el versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Dejémoslo hasta ahí mientras tanto. Bueno, nuestro Señor Jesucristo da testimonio de la verdad diciendo, yo soy la luz, porque Él es la luz. No solamente es la verdad encarnada, no solamente es el verbo encarnado, la palabra encarnada, sino que es la luz encarnada. El que ve a Cristo ve la luz, la claridad, la verdad. Y él manifiesta el testimonio de que él es la luz. Pero los fariseos que ya habían escuchado del Señor, como lo estamos leyendo en el capítulo 5, versículo 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Eso lo aprendieron muy bien para capturar al Señor Jesucristo. Y eso fue lo que dice acá en el versículo 13 del capítulo 8. Entonces los fariseos le dijeron, aquí lo tenemos. aquí se cayó el rabí. Entonces tu testimonio no es verdadero porque das testimonio de ti mismo. Mire, cuando un religioso quiere resistir la verdad, no hay nada más que hacer. Uno no tiene que entrar en plática, como dice la Escritura, que nos van a llevar más y más a la impiedad. Si una persona resiste la verdad, usted ya sembró la semilla y la tarea es del Señor abrirle el entendimiento a tal persona. Pero entrar en debate, en discusiones, en argumentos, es pérdida de tiempo, hermanos. A menos que la persona manifieste interés y siga preguntando con un espíritu noble, no de confrontación ni de disputa. Como hemos dicho, hermanos, la Biblia no es para debatirla, la Biblia es para creerla. Y todo el que cree tiene vida eterna. Así de claro. Ahora, nuestro Señor Jesucristo da testimonio de la luz, los fariseos toman esa expresión, entonces tú estás dando testimonio de ti mismo, entonces tu testimonio no es verdadero. Pero mire cómo le responde, versículo 14. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Versículo 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. ¿Cuál era entonces, hermanos, el respaldo de la enseñanza de Jesús? El Padre, la voluntad del Padre. Pero los religiosos no podían entender porque ellos no entendían quién era él, de dónde había venido, ni hasta dónde iba. Ellos no podían creer, hermano. Eso es lo que vamos a llegar. La verdad, hermanos, no es un asunto de búsqueda humana. El hombre buscaba muchas fuentes de verdad. Hay un famoso, yo sé que lo ha escuchado usted, un famoso filósofo alemán llamado Nietzsche. Un acérrimo enemigo de Dios, ¿ya? Muchos hombres han existido que han querido desprestigiar la Biblia y todo lo que tenga que ver con la Biblia. Bueno, y ellos están muertos, ¿ya? Y él decía, ¿qué dosis de verdad puede tolerar un ser humano? La verdad siempre ha sido un misterio para el ser humano. Y la verdad, a veces dicen, es como un foco de 1000 watts que no te pueden poner en la cara, y empieza a argumentar en ideas humanas de lo que es la verdad. Pero resisten la única fuente de la verdad. Pero para poder nosotros decir ahora creemos en la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo, también debemos reconocer que Él primeramente nos abrió el corazón, nos abrió el entendimiento. Y esa es una obra de Él, exclusiva de Él, y para su gloria. Que el Señor bendiga su palabra.